De la provincia de Buenos Aires. Gustavo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Julio González lo saluda. ¿Cómo anda?
Hola, Julio, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, doctor. Un gustazo que nos atiendan esta mañana.
Sí. Realmente.
Bueno, importantísimo esto y cómo de a poco, y ustedes tienen mucho que ver, y yo lo he notado incluso, yo estoy estudiando un profesorado, y he notado mucho que en las materias que nos van brindando y lo que vamos aprendiendo, aparece el tema también de tener en cuenta este tipo de cuestiones, como por ejemplo la dislexia en la educación. Eso creo que es una semilla que se ha plantado después de tanto tiempo, ¿no, doctor?
Sí, la verdad que fue mucho esfuerzo, pero Julio, es increíble que una cosa que sea tan común, es como yo que soy pediatra, decir, desconozca la fiebre, que es uno de los motivos por los cuales, concurre en base al consultorio un hito, ¿no? Si en este caso la dificultad de aprendizaje, la dificultad para leer o para escribir o para realizar cálculos matemáticos, los chicos, especialmente la lectura, la dislexia, es tan común que afecta al 10-20% de la población.
Claro, claro.
Y el hecho de desconocerlo desde el punto de vista docente, desde el punto de vista institucional, realmente a veces es un tema que lastima mucho, porque, Julio, el problema no es solo el académico que se saque bajas notas, sino es el trabajo sobre la autoestima que se realiza sobre el chiquito que está en inferioridad de condiciones y no se le brindan las herramientas.
Claro.
Son chicos inteligentes que tienen una dificultad para leer, que generalmente la han heredado de sus padres o abuelos o tíos, y realmente cuando no los entienden, lo malinterpretan psicológicamente por otras razones, y el chico piensa que lo académico es porque es burro, porque es vago.
Claro, claro, totalmente. Hay casos de personas muy reconocidas, ¿no?, en el mundo, en el país, es así esto, ¿no?
Sí, Bill Gates, Steve Jobs, Anthony Hopkins, Tom Cruise, jugadores de básquet, de polo, es decir, un montón de gente que es recontra exitosa y porta esta dificultad, que generalmente lo encuentran muchas veces diagnosticados de grandes. El 90% de las personas no tienen diagnóstico, no saben que tienen esto.
Claro.
Y mucha gente, el problema, Julio, es en lo que desemboca. Yo veo, soy médico, y lamentablemente a veces no me llegan con un tema de dislexia, uno lo averigua y lo encuentra. Un chiquito con trastornos de aprendizaje, trastornos del sueño, trastornos de ansiedad, depresiones, intentos de suicidio, autolesiones, con los brazos lastimados.
Claro.
¿Qué le pasó? El padre me los traen por eso, y le vas preguntando, y vos decís, bueno, no, porque me exige mucho, y yo sé que no puedo, porque soy un burro. Y entonces le haces leer y lee mal, y vos decís, pero no puede ser que solo porque lea mal termine en estas condiciones un chico, pero terminan, aunque no lo crean, les juro que terminan. A veces uno parece como exagerado en cuanto a las cosas, pero no.
Totalmente.
El daño emocional que se le produce a estos chicos cuando no se lo comprende es enorme. Y en adultos uno lo ve también. Cuando Steven Spielberg, cuando describe cuando tuvo dislexia, cuando se diagnosticó dislexia a los 61 años,
claro,
vio lo que sufrió cuando fuera chico, de bullying, de falta de comprensión por parte de la familia y el colegio y sus amigos, ¿no?
Totalmente. Además, doctor, como usted marca, son personas que tienen muchas habilidades. Bueno, yo tengo un caso cercano aquí, que es el nieto de mi productora, de Marcela. Bruno, hace unos días le hice una notita acá en la radio porque tenía un trabajo de la escuela, y la verdad que un maestro en matemáticas también le va re bien. Bueno, pero por ejemplo le cuesta o no logra escribir, pero tiene un montón de habilidades, ¿no? Entonces esos chicos tienen un montón de cosas que están buenas para destacar, ¿no?
Que las fortalezas es tal cual, son mucho más imaginativos, intuitivos. A ver, si hubiese una materia de imaginación en el colegio, por ejemplo, estos chicos se sacarían 10, y los que se sacan en lengua y matemáticas 10 ahora estarían raspando el 6.
Claro.
Es exactamente al revés, o creatividad, pongámosle. Es decir, tienen habilidades, por eso, bueno, Steve Jobs, Bill Gates, hicieron lo que hicieron. Es decir, premios Nobel, que han descubierto cosas en física muy importantes. Es decir, no todos los chicos con dislexia son Bill Gates, pero lo que sí es que el potencial lo tienen, siempre y cuando uno le dé la herramienta, agrandarle la letra. Pero aparte, Julio, son cosas simples, no estamos hablando de cosas enormes. Es darle un texto por adelantado. Si vos tardás en leer,
claro,
si lo tardás en escribir, o en escribir con mala letra. La digrafía es escribir con mala letra, y siendo inteligente, pero tu cabeza te funciona perfecto. El otro día, viste, una maestra le bajó puntos a un chico porque le pone, no entiendo lo que escribís, no estoy entiendo la letra. El chico había estudiado todo. Ahora, desde el punto de vista del docente, ¿qué tiene que hacer ahí? Escúchame, si estudiaste y no te entiendo la letra, porque tenés disgrafía, porque te llevé un certificado, porque me hicieron una evaluación psicopedagógica, y yo no te entiendo, es lógico que no te entienda la letra, porque la disgrafía es tener mala letra. Uh-huh. A pesar de ser inteligente, tómale oral. Pero no le digas, te bajo 5 puntos porque no te entiendo la letra, ¿me entendés? Esas son cosas básicas que vos decís, el desconocimiento, ¿no? Yo no digo que sea, pero lastima mucho. Si eso se extiende en el tiempo, termina, como decimos nosotros, patologizando la escuela, es decir, entregando un tosaro con una dislexia, que es una condición, una manera de pensar, que tiene muchas fortalezas, como vos decís, Julio, pero los terminan enfermando.
Claro, claro.
Entonces, ese es el tema, ¿no?
Sí, ahí falla el sistema, como usted marca, falla el sistema, falla la capacitación de los docentes, falla el sistema educativo, que tiene que no tiene que tener este hueco que ocurre en todos lados, pasa acá, pasa en todos lados, no tiene que tener ese hueco, ¿no? Hay que cubrirlo, hay que capacitarse para eso, ¿no?
Exactamente, exactamente.
Totalmente.
Bueno, esa es la ley que no implica así, ¿no? La formación docente, pero bueno, se ve que nuestros políticos de todos los colores están preocupados por otras cosas, no por las cosas importantes, los chicos, ¿no? Pero es idea a mí, y esto es fuera de todo partidismo.
Sí,
yo
te
digo la verdad que uno se asombra cuando ve otros países. Yo estuve en España la semana pasada, la anterior, es decir, la importancia que se le da a la educación, ¿no es cierto? En el sentido de la trascendencia. Y bueno, acá es un relato, porque después todos dicen, no, lo más importante es la educación, pero si hay cosas tan simples como esta, no le dan bolilla. ¿De qué estamos hablando?
Totalmente, doctor.
Es como una gran mentira, ¿no?
Sí, y sobre todo cuando se habla de inclusión, ¿no? Esto sería ya inclusión real, de verdad, ¿no?
Exacto, exacto. Exacto. Pero es inclusión, viste, darle oportunidad a todas las personas. Pero aparte, estos no son personas discapacitadas, no sé si me explico.
Claro.
Es como si fuera muy corto de vista una persona. Y yo te digo, bueno, hace todas las tareas, pero no usa los anteojos. Y cuando viene la madre, dice, pero déjale usar los anteojos. No, no, no. Vos dejame a mí que yo sé, porque yo sé que él puede. Ahora, que él puede, ¿a qué costo?
Claro.
¿A qué costo él puede leer sin darle los anteojos? ¿Cuál es la razón? No, porque lo ven como una ventaja, por desconocimiento, como bien vos decías, en cuanto a la falta de formación, ¿no?
Totalmente. Bueno, doctor, vamos a la actividad puntual de esta semana, que tiene que ver con eso, ¿no? Con llamar la atención, con que esto se...
Es la concientización sobre el 8 de octubre, se van a iluminar todos ahí también, en las flores, y en todo el país y en todo el mundo, hasta la Torre Pisa se va a iluminar.
Mirá vos.
Es el Día Mundial de la Dislexia. En Roma, en París, en Estados Unidos, la verdad que se ha conseguido tanto, porque ahora es como hay un consenso mundial de hacer este día ya, es decir, antes teníamos el primer jueves de octubre, pero después como los jueves pasaban, a veces caían feriados todos, dijeron, bueno, 8 de octubre, listo.
Claro.
Entonces, sí, la idea es iluminar todo de azul celeste turquesa, me pareció buenísima la idea que dijeron ustedes de ponerse algo de ese color en la ropa.
Sí,
y después iluminar todos los monumentos, es decir, acá en Ciudad, Cava, en Provincia de Buenos Aires, en Provincia de La Rioja, en Chaco, Formosa, Misiones, todos van a tener su... El año pasado se iluminaron hasta las cataratas. Es decir, la verdad que... Pero es mundial, ¿eh? Yo quiero decir, esto no es una movida simplemente argentina, es mundial. Porque obviamente es un tema que abarca toda la sociedad y en todos los niveles socioeconómicos, habido y por haber, porque los que más perjudicados salen son los chiquitos con bajos recursos, ¿no?
Totalmente. Para cerrar, y lo saco un poquito de tema, usted marcaba que había viajado a España. ¿Qué visión tiene en cuanto a la salud en la Argentina en general, comparado con otros países? Y bueno, habló de la educación recién. Y en cuanto al sistema de salud, ¿qué visión tiene, doctor, en ese sentido?
Yo el sistema que tengo, la salud, obviamente, hay cosas básicas, Julio. Obviamente soy médico, que no se hacen, ¿no? Y la verdad hay un gastadero de plata por cosas que realmente... Yo no digo que, por ejemplo, una cosa simple, si falta plata y tenemos un 50, un 60% de indigencia, no es meterme en política, es simplemente hacer un comentario, porque nunca me metí en política, ni lo quiero hacer, porque no es el tema. Pero la verdad es que uno ve... Digo, ¿por qué una persona que viene del extranjero, como hacen en otros países, no puede pagar cuando pueden? Porque yo tenía compañeros multimillonarios, venezolanos, por ejemplo, ecuatorianos,
ajá,
que podrían pagar una cuetita en una universidad pública, o podrían pagar sus sus estudios que se realizan en hospitales públicos y, claro, y esa plata derivarla a la persona que tiene hambre. Yo no sé, es decir, cuál es la razón por la cual no se hace, ¿no? Cuando en realidad nosotros, cuando nos vamos afuera, es decir, hasta personas se han muerto. Este año ha habido una persona en Bolivia que ha fallecido por ese motivo, ¿no? Porque no la han atendido. Bajo ningún punto de vista yo digo no atenderlas, pero cuando pueden, claro, ¿por qué no hacerlo? El sistema está destruido, lamentablemente, porque los médicos, hay médicos que trabajan en relación de dependencia que están cobrando 40, 50 mil pesos, claro, 60 mil pesos. Es decir, la verdad que es muy doloroso vivir el momento que estamos viviendo el país. Ojo, no es el gobierno, no es, yo digo el anterior, el otro.
Sí, 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 se entiende.
Tristísimo ver la decadencia y la degradación de nuestra sociedad, porque la gente, ¿qué hace frente a eso? Y eso dice psiquiatría, cuando uno ve un sistema como amenazante, se esconde, se guarda, no comparta con el otro por una cuestión de supervivencia. Es decir, trata de pelear o de luchar, y la gente, vos la ves que no está contenta.
Claro.
Pobre, a mí no me sirve de nada, yo siempre digo lo mismo, estar bien o tener la posibilidad de tener unos mangos para irme a España, si la persona que está al lado mío está en un tacho de basura, es decir, buscando comida.
Claro.
Es decir, ¿qué felicidad podemos tener como país o qué futuro podemos tener para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros pares? Que a veces están sin cobertura. Yo tengo amigos que están sin cobertura social y tienen una mujer con cáncer, gente que ha trabajado toda su vida y que no paga un prepago porque no le alcanza la plata.
Claro.
Es decir, eso es lo único que uno ve, que lamentablemente estamos viviendo un momento muy triste, porque lo ves, lo notás en la cara de la gente.
Es así.
Vos vas afuera, te das cuenta que la gente, tomando un cafecito, te estoy diciendo, no te estoy diciendo ni teniendo un yate, ni yendo a, ni teniendo un auto enorme. Las cosas simples de la vida es como que nos pasan por encima y no nos damos cuenta, porque ellos también, creo que el estrato político, es decir, sindical y todo lo que hace, es la casta que hoy es la oligarquía. Lamentablemente, es lo que pienso, esto es personal,
sí.
Me lo ha dicho nadie. Tengo 64 años y es a lo que he llegado de conclusión, porque la verdad es que los veo a ellos, que están fenómenos, que andan por todos lados, que tienen, es decir, beneficios que no los tiene nadie, y al que realmente se rompe el traste y todo lo demás, dicen, bueno, la meritocracia no va. Es como una cosa al revés de lo que, del mundo. Es decir, uno se ha roto, porque yo me he casado alquilando con un segundo piso por escalera, y me he ido bien porque me he roto el traste, nadie me regaló nada, nunca hice nada con el Estado, ni nunca el Estado me dio nada. Pero el Estado tiene que estar presente, especialmente con la gente que lo necesita. Y no siempre sacarle para repartir a la gente que labura, porque en el fondo la clase media desaparece por ese motivo. Es decir, pero no sé, mire, Julio, la verdad que día tras día hablo con amigos. Es decir, y todos están en la misma, ¿no? Están tristes. Yo veo que la gente está triste. Y es lógico que esté triste, porque si no estaría viviendo una irrealidad en la cual no sé.
Sí. Excelente reflexión, me dicen por acá, buen día, ¿cuántas realidades que nos dice el doctor? Muy buena nota, me dice Patricia, que está escuchando. La verdad que sí, interesantísimo el análisis, doctor, le agradezco mucho el contacto, que esté ahí del otro lado, y esta reflexión final también, además del tema puntual que tratábamos en la nota, que me pareció muy interesante. Le agradezco muchísimo
y
le mando
un
gran abrazo.
Nunca en mi vida he hablado de esto fuera del ámbito
personal, claro,
de la gente conocida, ¿no?
Claro.
Nunca, es la primera vez.
Bueno, pero está bueno. Está bueno. Alguien de experiencia, de trayectoria que lo haga es importante. Muchas gracias.
Bueno, un abrazo muy grande para todos allá.
Dale. Abrazo grande, Gustavo. Gracias. Chau, chau.
Querido, hasta luego.
Bien, excelente.